¿Cómo se limpiaba la boca la gente del Paleolítico? ¿Cómo hacían? Porque los cepillos de dientes no han existido desde siempre. Es verdad que tenemos referencias de alguno en China, ya en el año 1400 a.C., un palito de hueso con cerdas de pelo enganchadas que ya usó un emperador y que luego los mercaderes occidentales empezaron a vender. Antes hay referencias de que se usaba un trapo con el que te frotabas dientes y encía. Pero claro, claro, es difícil saber qué pasaba hace 6.000 años. Por algunas cosas empezamos a saber que se mascaba corteza de ciertos árboles a modo de chicle y que eso también limpiaba la comida entre los dientes. Resulta que ha aparecido ahora, atención, porque es que cualquier periodista se quedaría asombrado por esto, un chicle de 6.000 años de antigüedad que nos podría dar muchas pistas sobre cómo vivían nuestros antepasados. Esto ha pasado en Dinamarca y nos lo va a contar nuestra corresponsal en Berlín, que es Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Sí. ¿Cómo ha sido la historia?
Bueno, pues como tú explicabas, una especie de chicle de hace casi 6.000 años. Es un pedacito de corteza de abedul que alguien, en este caso una mujer o una chica joven, había estado masticando durante largo tiempo, tienen que ser horas, y que después había tirado al agua. Esto pasó en lo que hoy es la isla de Lollum, como decías, al sur de Dinamarca, y lo que pasa es que la tecnología actual, cuando ha sido encontrado esto, entre otros fósiles, permite analizar esa sustancia, analizar el ADN que quedó incrustado en esta corteza de abedul e incluso recuperar no solo el ADN de la persona que lo estuvo masticando por su saliva, sino todo el microbioma. Había más de 40 microbios en la boca de esa persona cuando masticaba la corteza de abedul y ahí han quedado las huellas de ese microbioma también. Es posible que lo masticase para limpiarse los dientes, como decías. También puede ser que tuviese un uso medicinal, porque la corteza de abedul, no sé si sabes que tiene propiedades antisépticas, es casi como un antibiótico natural, así que quizá lo que le pasaba a esta persona es que le dolían las muelas o que tenía una inflamación o algo así, y masticando la corteza de abedul durante horas, pues podía tener alguna función casi de farmacia.
Y es que tengo entendido que aparte de las bacterias inocuas, muchas de las cuales pues también siguen viviendo en nuestra boca, han encontrado algunas otras que son muestra de enfermedad.
Exactamente. Esta persona se sospecha que tenía en ese momento algún tipo de infección. Fíjate que estamos hablando de algo que ha ocurrido y una enfermedad que tuvo lugar hace 5.800 años. O sea,
es que es vertiginoso.
Es increíble, ¿no?
Vertiginoso.
Pero sí, los científicos hoy pueden ver que en esa boca habitaban, pues desde, como tú dices, bacterias pues que están en cada vez que comemos, ¿no? Las que tenemos en la saliva para ir digiriendo la comida, para ir, digamos, corroyendo la sustancia de la comida, hasta, bueno, pues las que pueden causar, por ejemplo, la periodontitis, ¿no? Pues también estaban ahí presentes. Así que es posible que un virus o que un tal estuviese molestando a esta persona.
Fíjate que tengo aquí la lista que me has mandado de enfermedades que encontraban. La periodontitis, la enfermedad de las encías, pero también rastros del virus de Epstein-Barr, que puede causar mononucleosis infecciosa, y de una bacteria infecciosa normal, estreptococo, que entre otras cosas tiene que ver con la neumonía.
Buenas tardes.
Efectivamente, puede que fuese un tratamiento que le había mandado el chamán, ¿no?
No.
Exactamente.
No,
y sin embargo, el chicle, por así denominarlo, pues aparece solo, ¿no? La persona probablemente se curó, sobrevivió, y esto quedó arrojado entre otros...
Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Evangelio de mañana, la Sagrada Familia.
Como para encontrarlo, ¿eh? ¿Qué habrán hecho los científicos para distinguir en un pegote de porquería un chicle?
Uy, y lo que sale de ese chicle, eso es otra enciclopedia, porque reconstruyendo un poco la huella genética que hay en esta saliva, hoy pueden averiguar que se trataba de una mujer joven, quizá una adolescente, que tenía la carita, la piel y el pelo relativamente oscuros y los ojos claros,
¡ay!,
que perteneció a un grupo de cazadores-recolectores por el tipo de alimentos. Ese día concretamente había comido pato y avellanas. ¿Cómo te quedas?
Ay, no, es que me quedo.
Esto
pero bueno, de verdad,
la bola de cristal, ¿no?
¡Qué barbaridad! Y le han puesto, pues, además, sí, un nombre a la chica.
Bueno, pues la han llamado Lola porque porque genéticamente, digamos, su ADN está más relacionado con los que sería hoy el ADN de la población de Bélgica o de España que lo que son los daneses hoy en día, ¿no? Y entonces, bueno, pues por esa conexión con España, pariente lejana nuestra, la han bautizado Lola.
Qué bonito. Se ha descubierto también que la chica tenía más coincidencias con otros restos que fueron hallados en su momento en Bélgica o en España.
Exactamente. Son, son grupos de población que bueno, pues hace tantos miles de años iban mudando de un lugar a otro, quizá por los cambios climáticos se iban desplazando de unas otras áreas de Europa y en ese momento vivían, fíjate que al norte, y sin embargo su ADN estaba más relacionado con poblaciones españolas de esa época, con restos que se han encontrado en España pertenecientes a ese mismo nivel temporal, que lo que sería la población danesa. Así que a lo mejor eran, yo no sé si emigrantes o cómo denominarlo, ¿no? Pero fíjate qué cantidad de información se puede extraer hoy en día de un solo resto, que es, bueno, un poco de saliva que ha quedado impregnado en una corteza de abedul.
Pues verdaderamente, insisto, vertiginoso. Hablamos de periodismo de la vida de las personas de hace 6.000 años, de Lola en concreto, que en muchas cosas, pues curiosamente, ya era muy parecida a nosotros y a las chicas de esta época. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, siempre un placer saludarte.
Lo mismo, Cristina, un abrazo muy, muy fuerte.
Un abrazo, amiga, adiós, adiós. Young ones wait while the old ones make up tales of how it used to be. China dolls, candy corn, painted wooden toys, treasures found to the wondrous sound of caroling the Savior, born to us on Christmas morn. La historia y la arqueología, desde luego a mí, me tienen sorprendida y justamente con este asunto hemos conseguido algo de ayuda porque resulta que don José Antonio Lorente es médico forense y director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que la saliva impregnando una corteza de abedul pueda darnos este tipo de datos?
Sí, es ciertamente curioso. Sin embargo, cuando uno lo piensa, la curiosidad se queda un tanto, digamos, adaptada a la realidad. ¿Qué quiero decir con ello? En la saliva, quiero decir, la saliva es un líquido que contiene células. Y lo que hay que pensar es que en cada mililitro, en cada unidad, digamos, de saliva como líquido, hay tantas células con ADN como hay, por ejemplo, en un mililitro de sangre. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, masticando chicle o el equivalente a una goma, que era lo que se masticaba en aquella época, de abedul, en este caso, hay tal cantidad de células que se mezclan dentro de esa goma, dentro de ese chicle, que luego permanecen muy bien a lo largo del tiempo y que es lo que facilita que tantísimos años después pues se pueda, digamos, estudiar esto. O sea que sí que es muy llamativo, porque lo es incluso hasta los que nos dedicamos a esto, pero que luego tiene una lógica, detrás de eso hay una lógica.
Fíjate, y de todas maneras lo que es claro es que la evolución de la ciencia realmente obliga a hacer descubrimientos que hubiesen sido hasta hace nada imposibles.
Eso sí que es verdad. El modo en que en los últimos, vamos a decir, este siglo, vamos a poner desde el año 2000-2001, para no pelearnos, 2000-2001, en adelante lo que ha cambiado la tecnología de análisis genético y la capacidad de, a partir de cantidades mínimas de ADN, obtener una información muy completa, ha sido algo excepcional. Hoy en día pues se puede ver, como en este caso, pues no solo el sexo de la persona, sino deducir características fenotípicas, por ejemplo, el color de la piel, de los ojos, del pelo, y ver, por ejemplo, restos de microorganismos, bacterias básicamente, que hay en la boca, que en la boca pues hay una grandísima variedad de bacterias, incluso de virus. Eso la tecnología de hace 15 años no lo permitía. Y hoy en día sí que es posible, además, con una, digamos, una fiabilidad muy alta. Y con una otra cosa más, y es que como se está trabajando mucho en esta materia, sobre todo desde el punto de vista de la antropología, de la evolución de las poblaciones humanas, en los asentamientos en cualquier lugar del mundo, pues cada vez hay más y más publicado trabajos científicos de mucha calidad que permiten comparaciones y a partir de ahí sacar múltiples deducciones que hace 15 años, insisto, es que no estaban ni siquiera disponibles.
Y dígame, ¿cómo es posible saber el color de pelo de un sujeto a partir de su saliva?
Bien, eso se sabe a partir del ADN que hay en las células de la saliva, el color del color natural, ojo, no el que luego pueda tener uno por enfermedades o por tintes o por cosas artificiales, ¿no? El color natural, lógicamente, que tiene una persona, todos podemos pensar que está, digamos, codificado en el ADN, en nuestro ADN. Entonces, claro, si somos capaces, como hoy en día somos, de saber qué genes o qué partes de los genes tienen influencia en la producción del color del cabello o del color de la piel, de la pigmentación de la piel, que hace que sea más clara o más oscura, o de los ojos o de otras cosas, si somos capaces de, en una muestra de este tipo, estudiar ese fragmento, que no es estudiar todo el ADN del cuerpo, sino una serie de fragmentos, de trocitos, de SNPs, que le llamamos nosotros, polimorfismos, que marcan el color, pues a partir de ahí se puede deducir con mucha facilidad. De hecho, los autores, aunque llegan a la conclusión que es eso, pero en el trabajo original siempre hablan de que ellos, de acuerdo a los resultados, entiende que muy probablemente, likely, como dicen ellos, probablemente el color fuese del pelo fuese así o de los ojos fuese así. O sea, se puede ver estudiando el fragmento de gen o de genes que codifican el color que se conocen, hoy en día los conocemos.
Bueno, pues esto es todo lo que la ciencia nos dice, y que nos ha revelado asombrosamente sobre una niña de hace 3.000 años, que se dice pronto, que aparece con el nombre ficticio de Lola y cuyo color de pelo, cuyo estilo de vida, cuyos hábitos alimenticios o incluso estado de salud se pueden conocer hoy en día. Verdaderamente se me ocurre que todo esto que ustedes manejan, don José Antonio Lorente, nos va a cambiar la vida a medio plazo.
Bueno, sí, para, sí y para bien. No ya solo por saber un poco de cómo éramos hace de X tiempo, en este caso 5.700 años, casi 6.000, fíjate.
Ah, eso, estaba yo diciendo 3.000, se me ha ido la pelota. Si yo decía 6.000 antes, sí.
Sí, sí, la transición mesolítico-neolítico en esa zona de Europa, sí, o sea, mucho más. Pero bueno, que se podía saber de mucho menos y de mucho más todavía. A partir de ahí, claro, esto tiene una influencia muy grande cara al futuro. Hoy en día, la investigación biomédica en la que yo también trabajo, pues somos capaces de generar muchos datos. El principal cuello de botella lo tenemos en la interpretación de los datos, en la parte informática, pero la bioinformática moderna, con tecnologías mucho más potentes como es la computación cuántica, va a suponer un cambio radical en el diagnóstico, en la predicción y la prevención de enfermedades de los que vamos a tener hoy en día, que siendo egoístas nos interesa aún más que lo que pasaba hace 6.000 años.
Interesantísimo, la verdad. Enhorabuena, don José Antonio Lorente, por asesorarnos en estas cuestiones. El interlocutor es director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada. Muy feliz Navidad.
Igualmente, Cristina. Feliz Navidad a todos los oyentes de la COPE.
Adiós. Saludos.